8 sobre las 11, Javier Muguruza. Egunón.
Hola, Egunón.
Con este cielo sí, ¿no?
Oh, estoy encantado. Estoy feliz. Además, estaba comentando con la invitada que ya era como una necesidad, ¿no? Yo es lo de la luz que comentaba la semana pasada.
No, sí, yo ya había tirado la toalla. Digo, ya no le voy a preguntar más por el tiempo porque a lo mejor el gafe o los gafes somos nosotros. Así que la semana pasada creo que no lo hice y dejémoslo ahí. No vaya a ser que el miércoles que viene
vale. Ya
se haya chafado.
Lo dejamos ahí.
Cuando quieras, Javier.
Bueno, pues tengo que reconocer que hasta hace unos pocos años no me había fijado especialmente en la actriz Nagore Aramburu. Sin embargo, cuando la vi en Seru Oyek, casualmente, al otro lado del charco, en una proyección que compartí con el autor del libro y la directora de la película, reconozco que me quedé impresionado con su trabajo. No cabía duda, ahí había un pedazo de actriz. Posteriormente la he seguido con mucha más atención, tanto en su labor actoral como la de guionista, y cada vez valoro su trabajo en mayor medida. Creo que es ahora mismo un referente muy importante de nuestra escena y estoy encantado de que haya venido a charlar con nosotros. Egunon, Nagore.
Egunon.
Milesker, hemenizategatik.
Zuri.
Acabas de salir hace nada, solo unos días, del rodaje de una película, Loreak errepidean.
Sí. Sí, hemos acabado hace 2 semanas el rodaje y bueno, una experiencia preciosa.
Sí.
Estoy ahora así como descansando y tomándome el tiempo, pues eso, para hacerme con todo lo que hemos vivido. Suele ser un rodaje de cine bastante intenso, 6 semanas a tope.
6 semanas.
Con un equipo de gente potente y muy bien. Hemos estado muy a gusto.
¿Te has quedado con una sensación buena de lo que habéis hecho?
Sí, del trabajo, sí.
Sí.
Luego habrá que ver qué hemos hecho, ¿no? Que eso hasta que monten,
claro,
y se vea,
se
porque
plasma.
Eso ya luego es otro trabajo y no se sabe nunca. Lo que has vivido es una cosa y luego lo que transmites y lo que se ve en la pantalla otra. Y luego no sé qué sorpresa nos vamos a llevar. Pero las 6 semanas para mí han sido potentes, muy bonito.
Y has empezado comentándonos que el post es un poco como, quiero decir, después de 6 semanas tan intensas en cualquier actividad, pero en esta especialmente, supongo, el post, ¿no? Tiene que ser, no sé, cómo te adecuas, ¿no?, a la nueva situación.
Sí, a mí me pasa que suelo sentir mucho vacío.
Ajá.
Estar 6 semanas todos los días, 11 horas, no es todos los días, pero es un trabajo muy intenso.
Ajá.
6 semanas sin rutinas, en casa, sin horarios. Entonces luego cuando se acaba, tienes todo el tiempo para ti y de repente esa gente que ha estado todos los días al lado tuyo desaparece.
Claro, claro.
Igual no les ves hasta el siguiente proyecto, si te toca, y vuelves a tu casa y a tu vida. Y sí, yo suelo sentir mucho vacío. Y hasta volver a llenarlo y colocarte en tu sitio,
a mí
me cuesta, sí.
Ya. Esto de que te hayan llamado para hacer una película, hoy en día es algo parecido a un milagro casi, ¿no?
Sí, como un premio.
¿Como un premio?
Sí, milagro, sí. Bueno, la ilusión que me hizo cuando me llamaron Johnny y José Mari fue, pues eso, la llamada de teléfono como una niña con,
claro, claro,
zapatos nuevos. Sí,
dando,
sí,
saltos.
Sí.
Te lo comentaba por cosas que voy leyendo y voy recogiendo, ¿no?, de gente de tu profesión. Que, por ejemplo, José Sacristán declaraba recientemente, tras recoger un premio, que le habían dado un reconocimiento a su carrera y tal, decía, ser actor en el Estado español ahora mismo es como ser torero en Islandia. Tan difícil está lo de...
Hombre, hijo, en el Estado español yo conozco lo de aquí y en Euskadi yo creo que sí. Yo no trabajo solo de actriz.
Ajá.
Y es justo por eso, porque me parece dificilísimo estar en casa esperando que te llamen.
Sí.
Porque suelen ser en momentos contados y sobrellevar eso es muy complicado. Porque ser actor supone estar esperando a que otros que tienen un proyecto tengan un personaje adecuado a ti.
Claro,
tu edad, sexo, que tienen que coincidir muchísimas cosas. Y es complicado. Y luego la producción ha bajado y sí. Yo creo que ahora mismo ser solo actor, bueno, como ser otras muchísimas cosas ahora mismo, pero
sí.
Pero es complicado.
Me ha llamado la atención que hayas comentado esto de estar esperando a que te llamen esos que están haciendo un proyecto, porque Unai Ugalde me comentaba, Javier, ser actor es aprender a esperar.
Sí, eso suelen decir.
Así, sí,
es una
frase
es
¿Qué se utiliza?
Cuando empiezas y te encuentras con actores que ya tienen una trayectoria, lo primero que te enseñan es que ser actor es saber esperar, que te pagan por esperar.
Joder, puñetero, ¿no?
Sí, bastante. Pero eso se dice, pues eso, porque en los rodajes y en el trabajo muchas veces se espera hasta que te toca, porque luego se ve mucho, la cara suele ser la del actor, pero ahí detrás suele haber muchísimo trabajo.
Claro.
La fotografía que se ve, la luz, todo eso pues lleva muchísimo tiempo. Entonces, en cada secuencia, para hacer 30 segundos, un minuto, igual hay que esperar 2 horas antes de empezar.
Ajá.
Cada secuencia, y por eso dicen ya. Que nos pagan por esperar.
Sí, sí. Bueno, en todo caso, lo que está claro es que tú acabas de trabajar en una película y con un papel importante, además.
Sí.
¿Nos puedes contar algo de tu personaje o es secreto o cómo es eso?
No, secreto no, pero bueno, como pasa en casi todas las pelis, hasta que empieza la promoción y los directores empiezan a hablar de la historia, no sabes muy bien hasta dónde puedes contar.
Bueno, un poquito aunque sea.
Sí, mi personaje es Anne, en Lorea que repidean. Es una chica que cuando empieza la película le dan una noticia bastante fuerte para ella, mala noticia.
Sí.
Y empieza la película, la historia, bastante desilusionada. Y luego, por ciertas cosas que pasan en la historia, recupera la ilusión.
Yeah.
Y empieza a moverse otra vez. En la película, yo creo que la historia, la concreta, es... Josemar y John hablan de cómo la gente afronta una pérdida.
Entonces,
habla de ese
vacío.
Josemar
y John son los directores de la película.
Eso es, Josemar Egonaga y John Garaño.
Sí, sí, sí.
Y cómo afronta la gente, o sea, los personajes, aquí son tres protagonistas, cómo afrontan ese vacío. En dos de las protagonistas, ese vacío es la pérdida de una persona. Entonces, las diferentes maneras que tiene la gente de afrontar esas pérdidas.
Tema potente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y con una visión muy particular, muy sensible, y yo creo que ya tienen como una mirada muy particular de contar las cosas. Ya se vio en Laroge y Egunean.
Sí, sí.
Y yo les veo que siguen por ese camino.
Ya. ¿Un actor, Nahore, es alguien que necesita meterse en otras pieles porque no está muy a gusto en la propia? O...
Ay, no sé. No sé. A mí me pasa...
¿Por qué crees que eres tú, por ejemplo, actriz, concretando?
Yo actriz, pues yo creo que porque se me cruzó esa opción en el camino.
Ajá.
Porque en casa mi padre siempre ha estado en un grupo de teatro aficionado. Lo he vivido desde pequeña.
Ya.
Empecé con 12 años a ir a ensayos, a ver aquello. Yo creo que empezó como un juego y me gustó. Y era una manera de ocio muy apetecible para esa edad. Y luego me fue gustando y probando. A mí, yo suelo trabajar de guionista también.
Sí.
Y he empezado a dirigir cosas. Uh-huh. Me gusta el trabajo de actriz porque me dejo llevar y porque hay otra persona que toma las decisiones y soy como plastilina en sus manos.
Sí, sí.
Entonces, a mí personalmente eso me viene muy bien. Mm-hmm. Me relaja y me gusta. Suelo estar muy a gusto, muy tranquila trabajando así.
Qué bueno que me digas esto. Has hablado de jugar, dejarse llevar. Te iba a preguntar, es que un conocido actor defendía hace poco, le leí que en vuestro trabajo a menudo hay que echar mano del niño que uno fue, para volver a jugar una y otra vez dentro del personaje. A ti, además, yo creo que se te nota un poco la niña que fuiste, se te ve un poco.
Sí, yo creo que es verdad. Sí, pero no, eso a veces yo creo que se entiende como algo muy infantil, ¿no? De jugar a... Yo creo que te tienes que dejar llevar. A mí me gusta, yo tengo ahora una hija de 3 años,
ajá.
Lo que me gusta en su juego es que acepta todo, se implica muy fácil en las cosas, no juzga en ese juego, se deja llevar, ¿no? Y propone y entra muy bien en las propuestas de los demás. Y yo creo que un actor disfruta cuando hace eso.
Sí, sí, sí.
Cuando un director se pone en manos de otra persona y del punto de vista de otra persona,
uh-huh.
intenta seguirle el juego y plasmar en las emociones y luego en la pantalla, eso que el otro le apetece contar.
Sí, sí, sí. Sé lo que es un monólogo, Nagore, pero no había oído hablar nunca de los bodólogos. ¿Me cuentas un poco? Es que ahora investigando he encontrado eso.
Los bodólogos es un espectáculo que estamos haciendo tres personas, sí. Miquel Pagadizábal, Egoitz Lasa y yo.
Sí.
Y fue un término que yo creo que se inventó Miquel Pagadi. Bueno, la historia es simple. Queríamos hacer un espectáculo
lo
de...
Lo que se pueda contar, ¿eh?
Sí, todo. Un espectáculo de monólogos, sí. Los tres, y necesitábamos un hilo conductor. Y salió ese término porque a Pagadi una cosa que le apetecía era ir bien vestido. A explicar esos monólogos.
¿Ah, sí?
Yo no quiero salir en camiseta y en pantalón vaquero como todos los que hacen monólogos. Yo quiero ir con traje.
Sí,
y nos pareció bien. Y entonces decía, pues mira, podíamos... La excusa para ir de traje, se nos ocurrió que podíamos... Mira, pues vamos a empezar como si viniésemos de una boda.
Qué curioso cómo surgió, ¿no?
Sí, y de ahí... En vez de monólogo ac, estamos haciendo bodólogo ac. Esa es la historia, no tiene más trascendencia la cosa.
Qué bueno, es curioso a veces qué caminos más caprichosos llevan las cosas, ¿no? Me llama la atención.
La necesidad.
A partir de esa ropa,
hacer, sí.
Reivindicación de la elegancia. Bueno, hablando de monólogos de teatro, con los datos que se están oyendo últimamente, supongo que uno de los mayores retos será atraer a nuevos espectadores. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay una reflexión en vuestro mundo alrededor de eso? Sobre todo de cara a la gente joven. ¿Cómo atraer a la gente? ¿Cómo...?
Es complicado. Hay que... Yo creo que ahora mismo con lo que estamos viviendo, lo primero que antes de atraer hay que intentar seguir haciendo. Seguir haciendo significa... Ahora mismo, con cómo está la cosa, hacer cosas bastante más pequeñas de las que se hacían, un producto muchísimo más, pues eso, pequeño, con menos gente y con mucha creatividad. Con pocos medios, eso lo primero para poder seguir funcionando y seguir viviendo, los grupos de teatro.
Claro.
Luego juntarse y poder hacer coproducciones y luego atraer a la gente... es muy difícil saber siempre lo que va a funcionar. A mí me gustan, confío mucho en el criterio de los que hacen. Entonces nosotros normalmente, yo de los demás no puedo hablar, pero en teatro, en mi entorno normalmente se suelen empezar a hacer cosas que a ti te interesan, que a ti en ese momento te motivan. Por ejemplo, a nosotros hacemos, Miquel Pagadizábal, Egoitz Lasa y yo, trabajamos luego de guionistas en ETV, hemos estado este año, entonces hacemos bastante humor. Y la base suele ser cosas que nos hagan reír a nosotros y que nos gusten y que nos riamos pensándolo, creándolo. Entonces, más que pensar en qué le va a gustar al público, es intentar crear cosas que te hacen gracia a ti y eso en un equipo, pues que haya...
Buena sintonía.
Sí, y que te haga gracia
si
lo que está...
con vosotros.
Eso es. Luego ya siempre vas con miedo, a ver si nos ha hecho gracia a nosotros y no se va a reír
nadie.
Claro,
claro.
Pero es un buen inicio y normalmente luego las cosas funcionan.
Sí. El humor, entonces, ¿podría ser un camino en este momento en que está todo un punto así deprimido, un poco apagado el personal?
Sí. Yo creo que siempre ha sido y siempre será. En estos momentos igual un poco más. Necesitamos darle la vuelta a las cosas porque... Pues sí, porque la cosa está dura. Y entonces yo creo que la gente siempre necesita reírse.
Sí.
Porque, bueno, la realidad no suele ser muy... leuna, me sale en euskera.
Sí, muy agradable. Sí. ¿Me permites una frivolidad?
Sí.
¿No has pensado en cambiarte el nombre o en ponerte un nombre artístico? Es que empieza uno a investigar a Nagore Aramburu y aparece mucho la mujer de Xabi Alonso, del futbolista, que si ha tenido el tercer niño, que si el futbolista le ha regalado unas flores. Y uno se vuelve loco, de verdad, ¿eh?
Sí, a mí me encanta eso.
Ah, ¿te encanta eso?
Sí, porque siempre me ha dado mucho miedo el mundo de Internet y de Google, que... Claro, tiene mucha memoria. Entonces metes alguna foto de hace 7 años y sigue ahí. Y yo en eso soy bastante pudorosa.
Pudorosa.
Entonces ahora a veces, ¿no? Que igual meto mi nombre en Google y aparece Nagore Aramburu, la mujer de Xabi. Me gusta porque está bien. Yo voy por detrás.
Hombre, entiendo, ¿eh? El juego, el misterio, pero a nivel promocional no sería la panacea, ¿no?
No. me ha pasado, en, me pasó una cosa. Yo con Nagore coincidí. Nagore hizo el vestuario de Aupa Echebeste.
¿Sí?
Estuvo trabajando, sí, y coincidí allí con ella.
Ahí va.
Luego me ha pasado, hace 3 años me llamaron para presentar un trocito en el festival, en la inauguración.
Sí, sí, sí.
Y me pasó una cosa graciosa, que el vestuario lo hacían 2 chicos de Madrid. Me Ajá. llamaron para saber si tenía vestido, yo no tenía vestido, bueno, me dijeron que ya. me iban a traer.
Sí.
Y hablamos por teléfono, entonces el chico me dijo, bueno, tú tranquila, que yo ya te he visto en la alfombra roja, sí. no me acuerdo de qué acto en Madrid, y tengo un vestido estupendo para ti. Y le di un disgusto increíble, claro, porque dijo, te estás equivocando, porque mido 20 centímetros menos, sí. te vas a llevar una sorpresa cuando me veas.
Sí, sí, sí. Está bien, anécdota. Nagore Aramburu, guionista, actriz. ¿Algún día directora de cine?
Yo creo que no.
No.
No, yo creo que no me voy a atrever nunca a dirigir cine. Bueno, no sé, igual digo esto ahora y luego me da... No, porque no sé. Hay que controlar muchísimas cosas, por ejemplo...
El oficio, ¿no?
Sí, y de... Yo empecé como actriz y yo creo que algún día, porque me gusta, llegaría a dirigir actores.
Sí.
Sí, dirigir escena, pero la fotografía... hay que controlar muchísimas cosas en
claro,
cine.
Claro.
Y yo no tengo bagaje, ni estudios, ni experiencia para eso. Y no creo que me dedique a tenerlo como para algún día poder llevar el peso de dirigir una película.
No te ves por ahí. No es en este momento una ambición tuya. Ni...
No,
ya,
no.
Ya. Hablando de guiones, que hemos estado comentando antes, como también trabajas en esto, ¿nos puedes contar un poco tu experiencia como guionista en DBH? El público euskaldún lo conoce bien, pero habrá
sí.
otra gente que no sabrá. ¿Nos puedes contar un poquito?
Sí, pues DBH es una serie en euskera, en ETV1, uh-huh. una serie sobre unos profesores de una escuela, de la ESO.
Sí.
Y entonces es una serie de humor, una ficción de humor, y contamos pues los momentos que suelen tener esos profesores en la sala de profesores, en los baños, y la experiencia ha sido estupenda. Hacemos historias de 10 minutos y eso, contamos pues eso, en clave de humor, las cosas que les pasan a esos profesores.
Mm-hmm.
Hemos estado 3-4 guionistas en... Hemos hecho 10 capítulos de 40 minutos... la primera atacada y luego 8. Y bien, al principio complicado. Escribir historias de 10 minutos supone, si escribes sketches, que suelen ser normalmente de 5 minutos, son historias
sí.
más cortas. Aquí teníamos que alargar un poquito más las historias.
Claro, claro.
Ponerles a jugar entre ellos y las relaciones, pues desarrollarlas un poco más. Y luego ha sido muy divertido, porque eso, los personajes, los actores han hecho un trabajo estupendo.
Menudo plantel de actores que teníais,
sí,
¿eh? No es por quitaros
sí.
mérito a vosotras, pero...
No, pero increíble. Todos...
Buenísimos.
Sí, cuando les hablamos del proyecto, les hizo mucha ilusión a muchos de ellos. Y de repente se ha juntado gente que no ha trabajado junta. Gente que yo creo que ha hecho humor, pues tanto en teatro, en televisión, algunos muy conocidos.
Sí.
Y hemos tenido un plantel muy potente.
Sí, sí,
y
sí.
unos perfiles muy distintos, además. Y eso nos ha dado, al escribir, mucho juego. Han cogido... Cuando los actores cogieron los personajes, les dieron... según iba pasando el tiempo, los han hecho propios.
Mm-hmm.
Y luego nos han dado muchísimo juego al escribir. Ha sido muy fácil escribir para ellos.
Pues que sepas que nosotros también nos hemos divertido un montón, ¿eh? Por lo menos en nuestra casa. Vosotros os habéis divertido, pero nosotros también.
Me alegro.
Decía la actriz María Galeana que... sus amigos, decía en concreto, mis amigos siguen siendo los de siempre, en cine, televisión y teatro no se hacen amistades, solo se trabaja con gente. Sin embargo, el año pasado, volviendo a los bodólogos, coincidimos en una boda tú y yo,
sí.
y ahí había muchos actores amigos entre ellos, ¿no? ¿O estabais actuando? ¿Qué pasaba allí? ¿Parecíais amigos?
Sí, yo tengo amigos de la profesión, muy buenos amigos.
Sí,
yo,
¿no?
Sí, suelo estar más con gente que he conocido trabajando que amigos que tenía antes. Yo creo que hay de todo. Tengo muy claro. buenos amigos que... Mi mejor amiga es desde los 3 años. Que llevamos desde los 3 años juntas, más o menos. Pero luego...
No tiene que ver con ese mundo.
No, para nada. Pero bueno, mi pareja también es de la profesión.
Uh-huh.
Y muchos de los amigos que tengo ahora también. yo creo que se
puedes
puede
citar
llevar
a tu pareja. Ha quedado claro que no es Xavi Alonso. Aquí no te vamos a hacer un traje.
Estaría bien. Andas tú, Azúa.
Sí, sí, sí. ¿Qué más nos puedes contar? Estamos ya ahí sobre la hora. Ahora, ¿tienes algún proyecto, algo que se pueda contar de la película? ¿Alguna pista nos has dado de por dónde va a ir? Pero ¿algún otro proyecto de BH? ¿En
pues
qué momento está de BH?
¿Qué
nos cuentas?
Estamos a fin de curso. Estamos un poco, ajá, a la espera. En DBH yo creo que es un producto que ha salido muy bien, que a la gente, que ha costado un poco que la gente viese un producto nuevo, con cámara fija, una cosa distinta, pero yo creo que ha calado bien y que a la gente le ha gustado. Estamos esperando a ver si ETV quiere renovar, quiere seguir apostando por el producto o tiene otras ideas. Y de momento yo esperando, no tengo ningún, tengo un proyecto, es estar. Que sí. Salga el sol y disfrutar paseando y tener un par de meses tranquilos.
Creo que Dani te quiere preguntar algo. Sí. Por cierto, has visto que ella también habla del sol, ¿eh? No sé si es mía.
No, es que nos pasa a todos, estoy convencido. Bueno, habéis llegado justo al final a donde yo quería que llegarais. Muy bien hecho. ETV, EITV, ¿hasta qué punto Nagore es necesario para estimular vuestro trabajo, para crear una industria vasca, la creación en euskera? En fin, opina, por favor.
Opina. Muy necesario. Yo creo que es para la gente de la profesión que trabajamos en euskera, sobre todo, por ejemplo, es un medio que necesitamos que se produzca ficción en euskera y eso, que se apueste por esas cosas y que yo creo que nos tenemos que romper la cabeza para poder hacer cosas que se puedan producir. Que no nos tenemos que olvidar la situación en la que está el medio también, pero yo creo que entre todos se pueden conseguir soluciones y que hay que apostar, porque hay gente muy buena y con ideas muy, muy buenas y frescas y valientes para poder seguir haciendo cosas.
Te lo quería preguntar, porque como ahora hay gente que dice que no servimos para nada y que lo mejor era cerrar todo, pues...
No, estoy de acuerdo.
Producto, ya he oído las señales, pero producto es una palabra que se utiliza varias veces. Tenemos que utilizar esa palabra, a mí no me gusta demasiado.
Ya, pues a mí sí.
Sí.
Sí, porque al final, no sé, le quita. A mí me gusta que le quita bastante trascendencia a lo que hacemos también. Y me gusta esa sensación de trabajo y de poder hacer cosas y darle como. Que no sea algo etéreo siempre.
Algo más concreto.
Eso es. Ajá. Sí, yo lo uso por eso.
Bueno, pues me has convencido bastante. En un aspecto, por lo menos. me has convencido. Luego hay algo ahí mercantil que me gusta menos, yeah. Pero bueno, pero tomo nota. Yo tomo nota de lo que me dices. Bueno, Dani, yo por mi parte, suficiente.
Perfecto, perfecto.
Encantado.
Nos ha acompañado Nagore en este ratito, además con una sonrisa muy agradable, hay que decirlo.
Sí, sí.
Esker casco, Nagore.
Está encantada. Gracias a vosotros.
Gracias, Javier.
Nagore.
Estamos.
Bueno, estamos, Nagore. Sí, agur.